there is an unusual scene in Ezekiel chapter 10. A una escena inusual en la Biblia, en Ezekiel capítulo 10. Now, Ezekiel and God's people are in exile in Babylon. They are not anywhere near Jerusalem. They are far, far away at this point. Ezekiel y el pueblo de Dios están exiliados en Babilonia. Entonces, ellos son lejísimos de Jerusalén, sus hogares y el templo. But Ezekiel receives this divine vision of the temple in Jerusalem, hundreds of miles away. Ezequiel recibe una visión divina del templo en Jerusalén a cientos de millas de distancia. He sees the glory of the Lord fill the entire temple. Él ve la gloria del Señor llenar el templo. And at first, this may seem like a beautiful sight. Al principio, este puede parecer una vista preciosa. But remember, at this time, the Jews believe the temple is the place, the only place that God's presence dwells. Recuerden que en este momento, los judíos creen que el templo es el lugar, el único lugar donde habita la presencia de Dios. God's presence sits on a throne with wheels supported by a flying cherubim. La presencia de Dios se sienta en un trono con ruedas sostenidas por querubines voladores. Then the unthinkable happens. Entonces ocurre lo incomprensible. God's glory on his throne begins to move. La gloria de Dios en este trono comienza a moverse. It leaves the Holy of Holies. Deja el Santo de los Santos. It briefly stops at the doorway of the temple. Se detiene brevemente en la puerta del templo. Then it moves over the east gate. Travels outside the city. Luego cruza la puerta del este y sale de la ciudad. Elvis has left the building. Elvis ha salido del lugar. No. Más importante de Elvis, the glory of the Lord has left the temple, left Jerusalem. La gloria del Señor ha abandonado el templo y ha dejado Jerusalén. Ezekiel is shocked and horrified all at the same time. Ezekiel se siente sorprendido y horrorizado a la vez en el mismo momento. Es horrible para él. Now, at this point in the story, Ezekiel is the only one who witnesses the departure of the Holy Spirit. En este punto, Ezekiel es el único que presencia la partida del Espíritu Santo. Nothing else appears different. Nada más parece diferente. The temple, the altar, everything is still there like normal. Mira, el templo y altar aún permanecen como normal. God's people are still there. El pueblo de Dios sigue allí. Everything looks the same at this point. Todo parece igual en este momento. In their book, Compelling Community, Mark Dever and Jamie Dunlop ask an interesting question. What if that scene happened to our church? En su libro, Una Comunidad Convincente, Mark Dever y Jamie Dunlop plantean una pregunta interesante. ¿Y si esto le pasara en nuestra iglesia? ¿Qué pasa? What if the Holy Spirit packed up and left our family at refuge? ¿Y si el Espíritu Santo empaca sus maletas y dejara a nuestra familia de fe en refugio? Everything else remains the same. Same people are here, same pews. Todo en refugio sigue igual, nuestra gente, las bancas, los ministerios, pequeños grupos, eventos del culto, todo es igual. The only difference is the absence of the Holy Spirit. La única diferencia es la ausencia del Espíritu Santo. And so here are some follow-up questions. Aquí están las preguntas de seguimiento. Does anything change in our church without the presence of the Holy Spirit?
¿Cambia algo en nuestra iglesia sin la presencia de Dios? Do we love each other or forgive one another differently? ¿Nos amamos o nos perdonamos de manera diferente? Do our conversations with our faith family or our biological families change at all? ¿Cambian nuestras conversaciones dentro de nuestra familia de fe o familias biológicas? Do we make the same decisions or obey the word the same way? ¿Tomamos las mismas decisiones o obedecemos la palabra de la misma manera? Do we participate the same in worship or pray the same prayers without the Holy Spirit? ¿Participamos igual en la adoración o oramos las mismas oraciones sin el Espíritu Santo? In the modern age of our church, can we exist without the supernatural power of the Holy Spirit? En la era moderna de la iglesia, ¿podemos existir sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo? Because let me tell you, the formula for the modern church today, if you want to be a successful church in America, you got to have an excellent praise band, you have to have an entertaining pastor, and you have to have a safe environment for your children. That's the Holy Trinity for the modern church today. La fórmula para la mayoría de las iglesias exitosas en los Estados Unidos es tener una excelente banda de alabanza, un pastor carismático y un medio ambiente seguro para los niños. Esta es la Santísima Trinidad para la mayoría de las iglesias. Is the church more than the right organization and capable leadership? ¿Es la iglesia más que la organización adecuada o un liderazgo capaz? Do we lead and participate in our church with a dependence on the Holy Spirit? ¿Conducimos y participamos en la iglesia dependiendo en el Espíritu? Do our prayers reflect a desperation to see God's glory amplified in our church and in our community? ¿Reflejan nuestras oraciones una desesperación por ver amplificada la gloria de Dios en nuestra iglesia y comunidad? Does his power equip and encourage us in the body of Christ to send us out into the world around us? ¿Nos equipa y anima su poder en el cuerpo de Cristo para enviarnos al mundo que nos rodea? If you forget everything else today, listen to this question. Si olvidan todo, escucha esta pregunta. Is there anything we do that can only be accomplished by the power of the Holy Spirit? ¿Hay algo que hacemos como iglesia que solo puede lograrse con el poder del Espíritu Santo? Are we any different than any other club or organization around this city? ¿Somos diferentes de cualquier club o organización alrededor de la ciudad? Now, in Ezekiel's day, God's people have all the religious tools necessary for success, except for what they need the most: supernatural transformation. En la época de Ezequiel, el pueblo de Dios tenía todas las herramientas religiosas en Jerusalén necesarias para el éxito, excepto lo que más necesitaban: la transformación sobrenatural. If you want to know how God blesses his people, look at Ezekiel 11, 19, and 20 for just a moment. Si quieres saber cómo el Señor está bendiciendo a su gente, su pueblo, miren, escuchen. En Ezekiel 11, 19 hasta 20. So give them a new praise band. Tiene una nueva equipo de alabanza. Better pastor, mejor pastor, ¿no? He says, I will give them one heart and a new spirit I will put within them. I will remove the heart of stone from their flesh and give them a heart of flesh that they may walk in my statutes and keep my rules and obey them. They shall be my people and I will be their God. Yo les daré un corazón sincero y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré un corazón de piedra y ahora tiene y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis estatutos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Muy interesante. Not a formula here. No hay una fórmula aquí. Es su espíritu sobrenatural. It is his Holy Spirit, his supernatural power changing their hearts. Su poder sobrenatural cambiando su corazón. And the interesting thing is, God's people don't ask for new hearts. El pueblo de Dios no pide corazones nuevos. No one's clamoring for supernatural transformation. Nadie clama por una transformación sobrenatural, yet God provides his spirit in their faith community so their relationship to the Lord and one another reflects the glory of God. Sin embargo, Dios provee su espíritu en su comunidad de fe, por lo que su relación con el Señor y entre ellos reflejan la gloria de Dios. If you forget everything today, remember this. Si olvidan todo, recuerden eso. Christ-centered community is designed and empowered by God to be a supernatural community. Una comunidad centrada en Cristo está diseñada y empoderada por Dios para ser una comunidad sobrenatural. Now, Paul defines the church by describing us with characteristics that only come by the supernatural power of God. Pablo define la iglesia describiéndonos con características que solo se adquieren del poder sobrenatural de Dios. We're going to look at three characteristics that are supernatural for us today. Vamos a ver tres características sobrenaturales para nosotros hoy. We're blessed, we're chosen, and we're adopted. Somos bendecidos, elegidos, y adoptados. Let's look at those three for just a minute. Number one, we're blessed. Somos bendecidos. Paul's opening statement, let's go to Ephesians now. Vamos a estar en Efesios el resto del tiempo. Let's go to Ephesians chapter 1, verse 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. In this opening statement, Paul talks about God's supernatural influence on the church. En esta declaración inicial, Pablo habla sobre la influencia sobrenatural de Dios en la iglesia. Listen to how Paul describes us. Escuchen cómo Dios, cómo Pablo está describiendo nosotros, la iglesia. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed who? Us in Christ, the church, with every spiritual blessing in the heavenly places. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que quien nos ha bendecido, la iglesia, él nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Now, I'm going to have to define some words today because there are a lot of words thrown around in our culture, but they mean different things to different people. Yo tengo que definir algunas palabras importantes porque tienen diferentes significados, depende en quién está leyendo, en qué tipo de religión o iglesia tienen. So, there are two words actually for blessed in the New Testament. Hay dos palabras para ser bendecido, la palabra bendecir en el Nuevo Testamento. The one most familiar for you and I means happy or prosperous. La que conocemos mejor significa feliz o próspero. And the Beatitudes in Matthew chapter 5 are filled with this kind of blessing. Las bienaventuranzas en Mateo 5 están llenas de este tipo de bendición. The blessing we encounter in Ephesians, though, is different. La bendición que encontramos en Efesios, en la iglesia, es diferente aquí. It doesn't mean that we're not happy, but it's a different kind of blessing. No significa que no somos felices, pero es diferente aquí. The blessing here means to speak well of. Bendecir aquí significa hablar bien de él. No one cares about the Greek, but this word in Greek is elogeo, which is where we get the word eulogy in English. It's the same root word, like speaking good about somebody at their funeral. It's also in Spanish where we get the word praise from, or one of the words for praise. En el griego, y nada importa lo que dice el griego, pero esta palabra para bendecir es elogeo, ¿De dónde viene la palabra en inglés para palabras buenas para alguien que está ofreciendo un funeral después de la muerte de alguien? O elogio en español para adorar al Señor. Paul, however, is not simply talking about blessing others with words, okay? Sin embargo, Pablo no solo habla de bendecir en otros términos de palabras. He is praising God because he blesses us in Christ. Está alabando a Dios porque nos bendice en Cristo. And because of Christ, we have received the blessing from God that we could never receive on our own. Por Cristo hemos recibido la bendición de Dios que nunca podríamos recibir por nosotros mismos. Because God is blessed, and we are blessed in Christ, God gives the church, it says, every, not just some, but every blessing in the heavenly places. Porque Dios es bendecido, y nosotros somos bendecidos en Cristo. Dios da a la iglesia, dice, toda bendición en los lugares celestiales. Simply put, God blesses the Christ-centered community with spiritual heavenly blessings. En pocas palabras, Dios bendice a la comunidad centrada en Cristo con bendiciones espirituales y celestiales. Now, this means that God supernaturally blesses us with everything that we need. This is every blessing to accomplish His God-sized, God-honoring purposes. Eso significa que Dios nos bendice sobrenaturalmente con todo lo que necesitamos, literalmente toda bendición para cumplir sus propósitos de tamaño de Dios y que honran a Dios. There's a lot of reasons why it's hard for us to experience these blessings. Hay varias razones por las que es difícil para la iglesia moderna experimentar esas bendiciones. First, I think we must bless one another for who God is and who we are. We're normally used to blessing people for the things that we see. God is calling us here in the scripture to bless one another for who He is and for what God is doing within us. That's a completely different mindset. Primero debemos bendecirnos unos a otros por quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces, normalmente estamos bendiciendo o observando bendiciones para otros acerca de cómo parecen. Lo que podemos notar, algunos están diciéndome, pastor, tú pareces un poquito más flaco, ¿qué pasó? ¿Cómo estás perdiendo el peso? ¿Qué pasó, pastor? Mira, some of you are saying, pastor, you've lost a little weight, man, looking good, bro. But there's a lot more that we can notice and be grateful for than shedding a couple of pounds. Mira, hay mucho más que podemos agradecer al Señor. Más allá de nuestro peso. This is not about positive thinking either. No es solo pensamientos positivos. This is to focus our mind's attention, our conversations, to the supernatural power of God. Este es para enfocar nuestra mente, atención y conversaciones en el poder sobrenatural de Dios. We must bless one another as God blesses us. Debemos bendecir unos a otros como Dios nos ha bendecido. Now, I get in trouble because sometimes when I'm preparing for these messages, I will, you know, for example, when I prepare the visuals, I'll Google something up, and I Googled, you know, speak blessings today, see what it came up with. Normalmente cuando yo estoy planificando para los mensajes, yo estoy poniendo los visuales en las pantallas para nosotros, entonces yo estoy googleando algo para averiguar qué dice eso. Y cuando yo estoy googleando, habla bendición. Man, when I looked that up, there were a million kind of theologically errant things that I was seeing on Google, to be honest. Eran cosas erróneos teológicos en Google cuando yo estoy. It was more about I'm going to manifest my blessing, or it's almost like a religious mantra. If I just have the right word, if I just have the right password, that I'm blessed. And it's almost a control of God. Once I have this, man, I'm blessed. You're blessed. We're all blessed. And it's all about their control rather than dependence on the Holy Spirit.
Mira, cuando yo estoy mirando en el internet acerca de este tema, lo que yo estoy notando es la gente que siempre está pensando, yo puedo manifestar mi bendición, mi destino. Voy a solo decir esto con palabras y Dios va a bendecirme. Es casi ellos tienen palabras mágicas o un contraseña para controlar al Señor. Yo solo puedo bendecir y yo soy bendecido y todo está en mi control.
Oh, esto es muy, muy diferente aquí. This is about a supernatural awareness of God's blessing to me, an encouragement that we receive one another, that we can truly understand the blessings that God has provided.
Ese es para notar y ser consciente de la bendición de Dios para nosotros y cómo podemos animar unos a otros por la gloria al Señor y entender mi valor en Cristo.
I can understand my value in Christ. I've told this story before. I'm going to tell it again. Yo he contado esta historia antes, pero voy a decir esto otra vez because I don't know any other way to describe and understand what I believe the text is talking about here. Yo quiero contar una historia que yo he contado antes, pero voy a decirlo otra vez. It was the day of my son's fifth birthday. Fue el día del cumpleaños de mi hijo cuando él tenía 5 años. We had a big party. We were living in Guatemala at the time. Estamos viviendo en Guatemala. Tuvimos una fiesta. And Ruben invited all of his little friends, sus amiguitos, to the party with their family. Ruben invitó todos sus amiguitos de la iglesia y la comunidad y su escuela para venir a la casa para esta fiesta. One of the kids that he invited was Mario. Uno de sus amigos que él invitó fue un niño, se llama Mario. Mario... He's a rascal, okay? Mario era un pícaro, okay? He was un poquito angelito de la iglesia, okay? He was the angel of the church. He was always in the wrong place. Siempre está en el lugar equivocado. Siempre está metiéndose en cosas que nunca tiene que hacer. He was always messing in places where he shouldn't be. His father and mother fought all the time. There were no examples of love in his home. No ejemplos de amor en su casa. Siempre está discutiendo en la casa. But he and Ruben were friends. Pero él y Ruben eran tenían una amistad. Also, Mario, they didn't have 2 pennies to their name. They didn't have any blessing, supposedly, at all.
Supuestamente no son bendecidos porque ellos no tienen dinero, pero hay bendiciones diferentes, ¿sí?
So we invite Mario to the house. Now, there's a tradition in Guatemala, we've actually brought it to a lot of our birthday parties here, is that not only do you bring a gift, but more important, you bring words of blessing and encouragement to others. Hay una tradición en Guatemala que normalmente estamos haciendo aquí en diferentes fiestas, pero no solamente estás trayendo un regalo, pero más importante, tiene palabras de bendecir el cumpleañero o alguien que está honrado. Mario didn't have money for a gift. He didn't have anything. Mario no tiene dinero para un regalito. No fue importante para nosotros tampoco, pero no tiene. And unlike here, he didn't know, we don't open the car and go, where's the money? It's not even, como aquí siempre cuando alguien está recibiendo una tarjeta, ¿dónde está el dinero? No. No hay dinero tampoco. Perdón. But it was a handwritten card from this kid he was probably 6 or 7 at the time. Probablemente tiene 6 or 7 años. Y fue una tarjeta escrito en su propia mano. And we read it out loud to everyone. Estamos leyendo en voz alta a todo el grupo. And he said, Ruben, I just want you to know how special you are.
Él está diciendo, Ruben, yo quiero decirte cómo especial tú eres.
You are such a good friend. Tú eres un buen amigo, él dijo. He said, you are so blessed
With such a beautiful mother, he said. Estás bendecido con una madre bonita, hermosa, dijo. At this point, I'm thinking, man, what's he going to say about me, right? Este punto, ¿qué va a decir acerca de su papá? ¿Sí? He goes, you are so blessed to have such a beautiful mother and such a privileged father. Dijo que tú eres bendecido por tener una madre hermosa y un padre privilegiado. I didn't know what to think about that. Yo no pensaba cómo. Now, to be honest, the word privilege in American culture has a lot of different connotations. People are offended by that word and so forth. In la cultura americana ahora, es algo ofensivo para decir, tú eres privilegiado, pero no fue el sentido o el espíritu de sus palabras. He wasn't trying to say anything bad. Actually, he was saying, compared to my life and compared to who I am, I see the favor and the privilege of God in your father. Él está diciendo, yo, en comparación a mi familia, yo puedo ver cómo privilegiado tú eres. What's funny is, I don't remember one other gift that my son got in his fifth birthday. Yo no puedo contar ningún otro regalo que él recibió en su quinto cumpleaños. But I remember those words forever. Pero para siempre voy a recordar esas palabras. Because God used the six-year-old to remind me how blessed I am and how privileged I am to be doing what I'm doing, to be serving how I'm serving. And anytime I want to think, oh man, I've just got it bad, God reminds me, I'm blessed, I'm privileged. That is the power of the blessing that Paul is talking about here. Mira, es poderoso, porque en los momentos de tentación, cuando yo quiero quejar al Señor porque yo no tengo eso, o yo necesito eso, o yo tengo este problema, Dios siempre está recordándome qué favorecido y bendecido soy por ser en su reino, para estar en la familia del Señor. This is how we bless one another. We let the Holy Spirit use us to glorify what God is doing and who we are in Christ. Eso es como podemos experimentar el Espíritu Santo sobrenatural. Queremos bendecir al Señor por quien es y bendecir unos a otros por quien somos en Cristo. And to do that, we've got to think and pray out of this heavenly mindset and not an earthly one. Debemos pensar y orar desde una mentalidad celestial y no terrenal. I was going to put this image, I'll go ahead and put it up. You know the story of Aladdin and the genie, right? He got these three wishes, you know. ¿Ustedes conocen la historia de Aladdin y ¿cómo se dice? Genio? Say genio, say. We have daily needs. And Jesus teaches us to pray for them. Tenemos necesidades diarias y Jesús nos enseña a orar por ellas. And there's a beauty of simple daily dependence on the Lord for the things that we need. Hay belleza en la dependencia simple y diaria para nuestras necesidades. But on the other hand, we are often guilty of underestimating what God wants to do and is doing through us. We don't ask enough. Por otro lado, a menudo somos culpables de subestimar lo que Dios quiere hacer en nosotros, a través de nosotros, por la gloria del Señor. We waste our desires on earthly pursuits when God wants to lavishly and lovingly give us spiritual heavenly blessings. Malgastamos nuestros deseos en búsquedas terrenales cuando Dios quiere darnos bendiciones espirituales de manera abundante y amorosa. So we're blessed. Somos bendecidos. We're also chosen. Next, Paul gives us this 30,000-foot view of God's eternal purposes in Ephesians 1:4.
A continuación, Pablo nos ofrece una visión amplificada de largo plazo de los propósitos eternos de Dios en Efesios 1:4. He says, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him.
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad sin mancha delante de él.
Another reason the church needs God's eternal resources is because his plans are eternal.
Otra razón por la que la iglesia necesita los recursos eternos de Dios es porque sus planes son eternos.
You may have chosen to follow Christ 3 years ago or 30 years ago, but God chose us before the genesis of the world.
Puede que hayan elegido seguir a Cristo hace 3 años o 30, pero Dios nos eligió antes del origen del mundo.
Notice how God's supernatural power works in two important ways. Fíjense en cómo el poder sobrenatural de Dios funciona en dos maneras importantes.
Paul writes that we are chosen to be holy and blameless.
Pablo escribe que somos elegidos para vivir en santidad y sin mancha.
Now, holiness is not perfection, but a complete way of living in devotion to God.
La santidad no es perfección, sino una forma completa de vivir en devoción a Dios.
And even though we must work and struggle together for holiness, we can never do this apart from his power.
Aunque debemos trabajar y luchar juntos por la santidad, nunca podremos hacerlo sin su poder.
Now, blameless gives us an image of our positional purity in Christ.
Sin mancha nos da una imagen de pureza posicional en Cristo.
Because Jesus is the spotless Lamb, we are supernaturally blameless in him.
Debido a Jesús es el Cordero impecable, somos sobrenaturalmente sin mancha en él.
In his supernatural power, God restores our position in Christ and empowers us in this pursuit of holy living.
En su poder sobrenatural, Dios restaura nuestra posición en Cristo y nos empodera en la búsqueda de la vida santa.
Now, imagine if you gathered in this room all the best preachers, pastors, theologians, all in the same room.
Imaginen que reunieron a todos los mejores predicadores, pastores y teólogos en la misma sala aquí, okay?
Probablemente no voy a recibir una invitación. I probably wouldn't receive an invitation to that group, right? You can create a division with one word. You can divide the room, like God parting the Red Seas. You can divide the room with one word. You know what the word is? Predestination.
Mira, tú puedes dividir el aula con todos esos pastores solo con una palabra. Como Dios apartó el Mar Rojo, tú puedes hacerlo con una palabra, predestinación.
Listen to Ephesians 5:1-6.
Escucha Efesios 1:5-6.
In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, in which he has blessed us in the beloved.
En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado.
What is the pastor going to say now? ¿Qué va a decir el pastor ahora? We could speak on predestination for months, but let me just say in the Greek, predestination means to mark out the course ahead.
Podemos tomar meses platicando acerca de esta palabra, pero en griego, predestinación significa marcar el camino por delante.
And while I believe that God and God's sovereignty and his power, I also believe God creates us with a free will.
Aunque creo en la soberanía y el poder de Dios, también creo que Dios nos crea con voluntad propia.
Predestination does not necessarily mean predetermination. Predestinación no significa necesariamente predeterminación. And just because God provides the path and knows who will walk it doesn't mean there are not choices in life. Que Dios provee el camino y sepa quién lo caminará no significa que no haya opciones en la vida.
What is lost in the debate over predestination and free will is love.
Lo que se pierde en el debate sobre predestinación y la voluntad propia es el amor.
Notice these verses are bracketed by supernatural love.
Fíjense, en esos versículos están rodeados por el amor sobrenatural.
He marks out the course for our lives in love, he says.
Marca el camino de nuestras vidas en amor, dice la Biblia.
The ultimate goal of predestination is the praise of his grace through our relationship with the beloved, Jesus, the embodiment of God's love.
El objetivo último de la predestinación es alabar su gracia a través de una relación con, dice la palabra aquí, el amado, que es Jesús, la encarnación del amor de Dios.
We are called to experience the undeserved eternal grace of God through the greatest champion of love.
Estamos llamados a experimentar la gracia eterna y enmerecida de Dios a través del mayor campeón del amor.
Final one, very quickly.
Rapidísimo, voy a explicar el último.
Adopted.
Adoptados. Listen to Ephesians 1:5 one more time. Efesios 1:5, una vez más. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of his will. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad.
Paul says we are predestined in love to be adopted through Jesus as sons.
Pablo dice que estamos predestinados en amor a ser adoptados por Jesús como hijos.
So let's go deeper for just a second. Vamos a profundizar por un rato.
Adoption is first and foremost a family relationship. La adoptación es una relación familiar primero.
We are not recruited as soldiers or used like pawns, but adopted into a family.
No nos reclutan como soldados, ni nos usan como peones, sino que nos adoptan en una familia.
This love is unique because we are not naturally born in this family, but we are supernaturally chosen.
Ese amor es único porque no nacemos naturalmente en esa familia, sino elegidos de forma sobrenatural.
Adoption is also a legal relationship.
La adopción también es una relación legal.
Adoption is a term for a legal contract with rights and privileges.
Adopción es un término para el contrato legal con derechos y privilegios.
It says here that we are adopted as sons, so does that mean that women are excluded in this adoption? I'm asking the question.
Dice que somos adoptados como hijos.
Entonces, ¿significa que las mujeres quedan excluidas en eso?
Go for the men, right?
Solo para los hombres, ¿sí?
No. It's actually the opposite. En realidad, es lo contrario.
In biblical times, natural or adopted daughters had no rights as heirs to the wealth of the family.
En tiempos bíblicos, las hijas naturales o adoptivas no tienen derechos como herederas de la riqueza familiar.
Paul uses the word sons because in Christ, men and women are adopted as legal heirs to the spiritual wealth of the Father.
Pablo utiliza la palabra hijos porque en Cristo hombres y mujeres son adoptados como heredores legales de la riqueza espiritual del Padre. Y las mujeres dice, amén.
Okay, there are no second class children in God's family.
No hay niños de segunda clase en la familia de Dios.
To close today, para cerrar. In Christ, we are blessed, chosen, and adopted into God's family.
En Cristo somos bendecidos, elegidos y adoptados en la familia de Dios. Now, Paul is going to continue to talk about other benefits we have in Christ, but let's just ruminate on these beautiful concepts today.
Pablo seguirá hablando de otros beneficios que tenemos en Cristo, pero hoy reflexionamos sobre esos hermosos conceptos.
I don't know what that is. God chooses you. But the question is, have you chosen him? Dios te elige, pero les has elegido tú a él. Like the days of Ezekiel, he wants to give us a new heart. Como los días de Ezekiel, él quiere darnos un nuevo corazón.
Now, listen, God never forcefully adopts anyone into his family, but he invites us in love.
Dios nunca adopta a nadie por la fuerza en su familia, sino que nos invita en amor.
Paul writes, the church is blessed in Christ with every spiritual blessing.
Pablo escribe que la iglesia está bendecida en Cristo con toda bendición espiritual.
A Christ-centered community is designed and empowered by God to be a supernatural community.
Una comunidad centrada en Cristo está diseñada y empoderada por Dios para ser una comunidad sobrenatural.
As a church, do we pursue and honor these supernatural blessings?
Como iglesia, ¿buscamos y honramos estas bendiciones sobrenaturales?
Is there a holy dependence on God as we love, worship, share, and complete his calling in our lives?
¿Existe una dependencia sagrada en Dios mientras amamos, adoramos, compartimos y cumplimos su llamada en nuestras vidas?
Let's pray together. Oremos por favor.